Muy buen día, Enrique. Muy bien. Realmente un placer estar contigo, Quique.
Bueno, Pedro Loblein, interesante desafío el que se presenta en el arranque de un proceso administrativo en el que bien podría ser objetivo de este ente regulador no solo el monitoreo del sistema, no solamente ser el policía del sistema, sino ser la cabeza que pueda generar un cooperativismo 2.0, más tecnificado, con su soporte y andamiaje legal redefinido. Porque si miramos la economía de otros países que tienen una fuerte base cooperativa, vemos que las grandes cooperativas son mucho más protagónicas. Pasa en algunos países europeos, como en Holanda, por ejemplo, donde las cooperativas son tan fuertes, tan nítidas, tienen un músculo bancario y un músculo y una pata puesta en el sector productivo de una manera tan nítida y tan sólida, que son verdaderos pilares de la economía de un país. Y acá, si bien el sector cooperativo se muestra como un sector bastante prolijo en sus cuentas y en sus intervenciones y en la visibilidad pública que tienen de sus planes y de sus logros, parece que todo lo que debe hacerse bien todavía está por hacerse.
Sí, así es, Quique, realmente mencionaste el tema de un ente medio policiaco, que es justamente lo que tenemos que dejar de lado. O sea, el ente regulador y de control, y en este caso el INCOP, tiene que cumplir su rol y su función de una forma bien efectiva, el control, y que el control realmente sea para fortalecer a las cooperativas y no un control así donde lo único que se busca es cosas irregulares y ver cómo sancionarle y esas cosas. O sea, lo que tenemos que buscar son que el control sea realmente buscando de que las cooperativas solucionen las debilidades, de que las cooperativas, a partir de este control bien profesionalizado, busque mejorar su gestión y cumpla ese su rol protagónico dentro de la economía. Paraguay es un país dentro de Latinoamérica donde la participación del sistema cooperativo es muy alta. Y bueno, desde el ente regulador y de control, nosotros tenemos que lograr que eso sea mucho más aún todavía. Y mencionaste los países europeos y los países nórdicos, entre ellos Holanda y todos los países nórdicos, son muy cooperativizados y son los países de mejor imagen a nivel país mismo de cómo funciona todo, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el INCOP tenemos que cambiar el estilo o la manera. Yo siempre dije que tenemos que hacer un cambio en el INCOP y que el INCOP sea realmente útil para todo el sector y para el país mismo.
Pedro Loblein, el sector bancario, la banca cooperativa, si hacemos una planilla Excel de dos columnas y la primera columna es la banca privada en Paraguay y la segunda columna es la banca cooperativa en Paraguay, ¿cuál de las dos columnas es más alta en el músculo financiero? ¿Dónde hay más capital?
Bueno, hay más capital dentro de, si no vamos, en el sector bancario, ¿verdad? Pero la participación del sector cooperativo en una economía desde el punto de vista, digamos, más, como dijiste, más capital, la participación es demasiado importante. Estamos en el orden del 20% del sistema financiero que está dentro de la cooperativa, y eso es demasiado, es una participación muy alta para un país a nivel de cero, a nivel de Latinoamérica. Ese nivel de participación, hoy día creo que Ecuador se está acercando a un nivel de participación también de esta manera, porcentualmente hablando, y después ya viene, o sea, estamos ahí entre Ecuador y Paraguay con mayor participación dentro de la economía, dentro del sistema financiero a las cooperativas, ¿verdad? Entonces, es demasiado importante, ¿verdad?
Pedro Loblein, ¿banca cooperativa es banca social, es banca de inclusión, es banca de formalización de ese mismo sujeto que probablemente o no se anima o cree o sabe que si entra a la financiera de su ciudad o de su barrio no va a dar la talla porque siempre le va a faltar algún papelito. ¿La banca cooperativa es banca social?
Es un poco de todo, es banca social, es banca de inclusión. Todo lo que mencionaste es un poco, tenemos que entender que las cooperativas son justamente esa parte de la economía social. O sea, es una banca social, es una banca que ayuda a la gente en la formación. Y muchos de los ciudadanos paraguayos no son sujetos en los bancos, y gracias a esta inclusión que hace la cooperativa se convierte luego en sujetos, digamos, de ser clientes de banco. O sea, a ese proceso de formalización, de pasar de una persona no sujeta a los servicios financieros bancarios, a través de la cooperativa, le ayuda y va creciendo, y luego se convierte en este sujeto de clientes de los bancos. Muchas veces nosotros en las cooperativas, hay algunos dice, bueno, le ayudamos a crecer a la persona y luego se va se convierte a trabajar con los bancos, y ese es un proceso normal. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, de que lo que hace el rol que cumple las cooperativas es ayudarla a crecer. Y una vez que dentro de esto, si nosotros vamos a pensar de que la cooperativa por lo general en un porcentaje muy alto es en el área de consumo y de micro créditos, digamos, o de pequeños créditos, y si uno va a empezar a querer competir y cada vez y aumentar los volúmenes de crédito porque no queremos que se vayan los bancos, cometemos un error. Entonces hacemos el proceso que hacen las cooperativas es ayudarlo al crecimiento, y de una economía informal pasa a la economía formal, y luego ya forman parte dentro de este proceso de inclusión, forman parte de todo el sistema financiero, ¿verdad?
Pedro Loblain, quiero compartir con la audiencia esta noticia que es muy fresca. El licenciado Pedro Loblain, que ya pertenecía a la mesa del Consejo del INCOP en el periodo anterior, ha sido promovido por decisión del presidente Mario Abdo a la presidencia del INCOP. Pedro Loblain viene de la cooperativa Mercado 4, una cooperativa modélica que emergió de un estado de parálisis a ser una cooperativa modelo, ejemplo de cómo se mueve el mundo de microcrédito y cómo se fideliza al pequeño cliente, a esa señora que tiene el puestito de verduras, y formalizarla en el crédito y cambiar su cultura de manejo de su propia economía a partir de la educación cooperativa. Pedro, esta incursión de figuras, grandes figuras del cooperativismo en el campo de la política, ¿la ves como algo saludable o la ves como una ventana de riesgo que podría desnaturalizar el cooperativismo? El señor Cruz Roa, que en su momento intentó saltar a la gran política con una nominación a la senaduría que no le salió. Luego el señor Osorio, que intentó saltar a la órbita municipal, no lo logró, ahora es diputado. El finado Menacho, que también venía del mundo de lo cooperativo. ¿Hace bien ese salto entre lo cooperativo y lo político, o hay que preservar, comillas, la pureza del cooperativismo?
Mira, yo creo que tiene su punto, y es saludable el hecho de que tengamos dirigentes del sector cooperativo que lleven y formen parte también en la alta decisión política.
Me olvidé de Carlos Núñez.
De Carlos Núñez, que también fue senador, hoy nuevamente está dentro del sector y es nuevamente miembro del Consejo Directivo del INCOP. Lo que tenemos que cuidar y preservar es no mezclar la institución cooperativa y no politizar a la institución cooperativa. Yo como ciudadano cooperativista veo bien de que pueda llegar a ocupar un cargo por el conocimiento mismo y por ese espíritu cooperativista que tengo y defender el sector tan importante, pero no por el hecho de llegar y mezclar la política partidaria, digamos, el convertirse en un político, venir y politizar la cooperativa. La institución cooperativa tenemos que preservar su principio, sus valores, sus maneras, y entonces dentro de una institución cooperativa estamos de distintos colores partidarios, de distintas religiones, y todo, entonces tenemos tenemos que cuidar esa parte, o sea, no mezclar las cosas. Ser cooperativista y llegar a ocupar un cargo político, un cargo público, es demasiado importante, pero siempre tenemos que cuidar que en esa institución se trabaje dentro del sistema y del modelo cooperativo, no mezclando las cosas.
Pedro Loblen, ¿cooperativizar y mutualizar son la misma cosa?
Bueno, hay alguna digamos similitudes en lo que es cooperativizar y mutualizar, ¿verdad? O sea, en Argentina, por decirte, hay una mezcla donde una misma institución es la que regula y controla al cooperativismo y al mutualismo. Tenemos que saber que la cooperativa es una empresa. Es una empresa de privada donde manejamos dinero de la gente, es una empresa de dentro de la economía social, ¿verdad? Entonces tenemos que separar, no son las mismas cosas, tienen es un sistema muy 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 parecido, pero el cooperativismo tiene otras, hay otras características y otras realidades que si uno no entiende de que el cooperativismo es una antes de Quique, o sea, uno, ya por el 85, el 90, cuando uno decía la cooperativa es una empresa, reaccionaban, dicen no. A partir del 85 recién la ASI Mundial, la organización madre del sistema cooperativo, reconoció dentro de la definición de la cooperativa que la cooperativa es una empresa dentro de la economía social. Entonces tenemos que manejarlo de esa manera, es una empresa y tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de administrar dinero de los socios, ¿verdad? Como cuando uno es dirigente de la cooperativa.
Pedro Loblen, ¿qué hace uno para fundar una cooperativa? Yo he tenido en la cabeza, como tantos proyectos que tengo ahí juntando telarañas en la cabeza, me duele mucho cuando mis colegas músicos caen en la desgracia de tener una enfermedad crónica o una enfermedad grave repentina, y ya le ves al famoso músico triunfador de Europa dependiendo de una pollada para pasar la semana en el hospital. Y yo decía, los músicos tenemos que cooperativizarnos o mutualizarnos. Y alguien que está en el mundo de las cooperativas me dijo, Quique, el número mágico es 5.000. Si no tenés un calce de 5.000 aportantes, no es bueno ni es sano empezar. Tomemos el ejemplo típico. Si gremios de músicos o asociaciones de músicos te preguntan, Pedro, ¿podemos cooperativizarnos? ¿Qué tendríamos que tener para ser una cooperativa? ¿Qué es lo esencial?
Bueno, lo esencial es identificar la razón de ser, por qué nace una cooperativa, es porque queremos satisfacer necesidades comunes, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que identificar esas necesidades comunes que hay dentro de ese grupo de músicos. ¿Cuál es la necesidad que tenemos que hacerlo, que tenemos en forma común todos, que tenemos que superar, ¿verdad? Es satisfacer necesidades comunes. Entonces, el número mágico de cuánto es, no estoy de acuerdo que sea 5.000, o sea, hay cooperativas con 100 socios y funcionan muy bien, o sea, y son grandes cooperativas. Las cooperativas de producción, hay cooperativas de producción que tienen 80 socios y manejan un volumen de capital muy grande. Lo que sí debemos entender de que siempre tiene que haber dentro de esa cantidad de socios, cuando menos somos, quizás el aporte, el que cada uno va a tener que dar es posiblemente para que se fortalezca más rápidamente va a ser mayor, ¿verdad? Eso, muchas gracias. 5.000 y con eso ya lograr fortalecer y construir una empresa cooperativa grande y ya con eso hoy día no. Entonces, identificar la necesidad, juntarnos en la ley 438, define la cantidad mínima que necesitamos para formar una cooperativa son 20 personas, son 20 socios. A partir de ahí, ¿cuál es la necesidad común que tenemos nosotros que satisfacer a través de una cooperativa? ¿Y cuánto es el volumen económico que necesitamos para poder hacer el frente y sea que realmente sea algo que sea útil? Y ahí, bueno, y ahí se va dentro de ese plan, digamos, estratégico y análisis financiero, definir, bueno, cuánto va a ser el aporte mínimo que tenemos que hacer para que pues podemos tener una empresa cooperativa con un punto de equilibrio económico positivo, ¿verdad?
Pedro, vos sabés que hablando con amigos de la cooperación extranjera, en una ocasión particularmente con gente del Cuerpo de Paz, me decían, los paraguayos son muy solidarios. Hemos visto casos en los cuales un productor campesino se va a cooperar con hacer un puente o levantar un puente que se cayó lejos de su casa, en un lugar que él no pasa por ahí. Pero otros vecinos suyos y compatriotas suyos necesitan, y él va y dedica tiempo y esfuerzo y pone el hombro para levantar el puente que queda a 17 kilómetros del lugar donde él está. O si no, la hija del vecino va a cumplir 15 años y él agarra 4 gallinas y va y se las regala y colabora con la fiesta. Pero cuando viene alguien y le dice, hagamos un comité de producción agrícola para esto, para lo otro, vamos a vender mejor, vamos a abaratar los fletes, vamos a comprar juntos las semillas y los insumos, en el momento en el que dicen jamás o yocota la plata, un Pepe o Manola proyecto. La desconfianza para empezar y hacer caja poniendo ese dinero inicial. ¿Cuál es la receta que propone el sistema cooperativo para vencer la desconfianza del jamás o yocota la plata?
Bueno, en primer lugar dijiste algo, el paraguayo es muy solidario y está eso dentro de nuestros ancestros. O sea, hay un estudio, un análisis que hicieron en la Universidad de Brasil y unos sacerdotes, y ese estudio está en Roma, donde dice que realmente el sistema cooperativo no nació en Inglaterra, sino nació en Paraguay, ya con los guaraníes y los jesuitas. Era el modelo que siempre se utilizó, es el modelo cooperativo, o sea, el ayudarnos todos, siempre somos muy solidarios, y entonces y por eso es que el Paraguay, el sistema cooperativo creció tanto, y porque está dentro del espíritu solidario, ¿verdad? A eso le falta y entra este tema de la honestidad. Lastimosamente está permeó por todos lados la corrupción, de que se perdió el tema de la honestidad. Amado yocota la plata, topé encontrar esa persona honesta que yocota la plata y que va a administrar y va a cuidar eso con una responsabilidad tal, es lo que lastimosamente hemos perdido, y por lo cual tenemos que trabajar y nuevamente a ese espíritu solidario darle esa honestidad que necesitamos para poder llevar adelante, ¿verdad? O sea, si los dirigentes de la cooperativa, al formar una cooperativa, no son honestos, no va adelante ninguna cooperativa.
Licenciado Pedro Loblain, muchísimas gracias, felicidades por esta nominación y ojalá esta oportunidad de presidir la mesa directiva del ente regulador y de control del cooperativismo sea, digamos, la oportunidad que en el desarrollo de tu carrera esperabas para poder hacer un aporte significativo en la modernización y en un mayor protagonismo del sector cooperativo en general. Felicidades, Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique, y sí, es dentro de lo que es llegar a este cargo y con ese objetivo justamente de dar todo para lograr la modernización y lograr realmente el respeto a una institución que cumpla su rol de regular y controlar efectivamente y en forma eficiente a las cooperativas. Así que hay un desafío grande, muchas gracias por venir a esta comunicación y espero siempre contar con el apoyo de ustedes.
Muchísimas gracias. El sector cooperativo, muy importante en la economía nacional, lo decía el propio Loblain, la banca cooperativa representa el 20% del capital disponible.